Radiocine presenta la entrevista.
Estamos con Pilar Martínez Basseur, Jesús Angulo y Antonio Marina, pues autores de Los Paraísos Perdidos, el cine de Ana Díez. Bienvenidos a Radiocine, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, os tenemos a los tres porque los tres sois los autores de este libro. ¿Cómo ha sido la idea de hacer el libro y de juntaros, digamos, a hacerlo?
La idea es un encargo que hace la Filmoteca Vasca y la Filmoteca de Navarra. Y la idea de juntarnos es, normalmente algunos otros libros los hemos hecho Jesús y yo, pero en este caso nos parecía que tenía otra vertiente el cine de Ana Díez que nosotros no podíamos abordar, o que había otra persona que lo iba a hacer muchísimo mejor que nosotros, que es Pilar, y entonces pues la se vino al equipo. Y nada, con gran éxito, y ya hemos formado otro equipo.
¿Tenéis previsto ya más libros incluso?
Hombre, de momento tenemos que hacer el seguimiento de este, porque es importante cuando se termina algo, pues no pasa rápidamente otra cosa, hay que seguir este, esto es un trabajo.
Llevamos un año en que no estábamos cumpliendo eso, por lo menos Antonio y yo, así que sí, nosotros particularmente nos queremos tomar un descansito, vamos.
¿Cuánto tiempo os ha llevado hacer el libro, recuperar toda la información, las entrevistas?
Unos meses, yo no te sabría decir, desde el encargo...
Sí, un parto directamente.
Sí, algo así.
Es decir, que ha sido un trabajo, digamos, durante todo un tiempo de visionado, de reunirnos, el momento de la entrevista y luego el trabajo cada uno de nosotros individual y luego colectivo. O sea que es cierto que hemos vivido casi 9 meses con ello.
9 meses de eso, pero del encargo un año o algo así debe ser, sí.
Pilar, creo que tú comentabas en la presentación del libro que es importante también, digamos, ver las películas o volverlas a ver, digamos, en las salas, las películas de Ana Díez, ¿no?
Sí, yo tengo la experiencia de que Ana Díez vino antes con el documental Galíndez y con Paisito. Y además con Paisito fue una experiencia muy interesante porque fue una proyección que se hizo para escolares de enseñanza media en Francia que estudian no solamente el cine, sino también la lengua y la cultura. Y fue muy interesante el ver el trabajo de una directora que vino en presencial con los alumnos para hablarles, pues no solamente de cómo se realizó la película, cómo nace el proyecto, Antonio ha hablado de ello, sino también la importancia que tiene para estos jóvenes que no conocían, o sea, era el país tan pequeño, ¿no?, que no conocían la dictadura de Chile, de Argentina, pero no...
Sí, pero Uruguay no se ha hablado, ¿no?
Yo creo que el ver esa película en ese tipo de espacio y con gente es una experiencia que luego el visionado que hemos hecho cada uno en casa te hace ser un analista, pero no es la misma satisfacción que ver en una sala con comentarios a tu lado y pues eso, lo que es la emoción del cine.
¿Cómo fue la experiencia de las entrevistas con Ana? Porque tal y como decía ella, parece que iba como con muchas precauciones y muchos miedos, ¿no?
Sí, bueno, es que claro, le anunciamos para empezar que nuestras entrevistas suelen ser largas, extensas y bastante duras, en el sentido de duras de exigir mucha atención y de estar, en principio al menos, intentamos documentarnos lo mejor posible. Y yo creo que eso, lejos de ser un aviso, te vamos a tener muchas horas secuestrada, lo que pasó es aterrorizarla. Pero vamos, eso duró nada, porque la sintonía fue desde el principio perfecta. Ana ha sido un absoluto encanto, y ha colaborado en la entrevista desde el primer momento hasta el último. Y ha sido un absoluto placer contar con su colaboración absolutamente desinteresada, no solo de ella, sino de su compañero y co-guionista Bernardo Berzunegui, que estuvo en parte de ella, en parte de la entrevista estuvo presente, y que además es un personaje muy importante dentro de su cine.
¿Por qué es un personaje muy importante dentro de su cine?
Pues primero porque colabora, insisto, en casi todos sus guiones, pero segundo porque ese carácter histórico que tiene el cine de Ana Díez evidentemente está basado mucho en una documentación muy exhaustiva en la que Bernardo juega un papel muy importante, por no decir decisivo.
Ha habido, digamos, un ciclo sobre Ana, si me equivoco, en la Filmoteca Navarra, va a haber uno en la Filmoteca del País Vasco. Al revés, ha habido la Filmoteca del País Vasco y luego la Filmoteca Navarra. Antonio, teniendo de ti la pregunta es fácil. ¿Lo veremos en la Filmoteca Española, en el Cine Doré?
Esto ya no lo sé. No lo sé, porque en principio el otro que hicieron ya de Álex de la Iglesia se pasó por, creo que por Bilbao, por Donosti, por Vitoria, por Bayona y no sé si por Pamplona, pero por Madrid no pasó, por ejemplo, porque es que muchas veces las películas por Madrid pasan en un momento o en otro. Por ejemplo, Paisito vino ella a presentarla en el Doré, en una muestra de cine navarro. Entonces se me hace más difícil, porque además la programación la tenemos, ahora mismo la tenemos colapsada. Tenemos mucha más de la que quisiéramos.
Oye, para cerrar un poco, lo que sí me gustaría que me dijerais, ¿cómo veis o cómo podríais resumir el cine de Ana? Que además imagino que la visión del cine de ella ha sido distinta antes a después de haber hecho el libro. ¿Qué sacaríais como conclusión, digamos, cada uno de vosotros?
Bueno, pues a mí precisamente lo que me gusta, como en historia, los historiadores estamos obligados siempre a sacar conclusiones, es la ausencia de conclusión. Es decir, que me remueve muchísimo cada una de las películas, me cuestiona mucho, porque ella misma cuestiona continuamente. O sea, la ausencia de no conclusión, porque ella misma continuamente está diciendo que he hecho esto, pero a lo mejor, es decir, que ella es una persona que yo diría, primero, de una gran modestia, una gran generosidad, y que para ella cada película es un reto. Y eso yo creo que es muy interesante para nosotros.
Sí, en esa labor de documentación que decíamos antes, ya desde el principio abren, digo, por recuperar de nuevo el nombre de Belzunegui, de Bernardo, abren el abanico de forma que no se quedan con verdades absolutas, como está claro en su cine y se ve en la entrevista, sino que intenta hacer una mirada amplia, abierta, y esa es una de sus características. Otra es el anclaje con la realidad, otra el de esos personajes tan a la deriva y tan cercados siempre por la violencia, por momentos históricos, digamos que poco agradables. Y entonces hay una serie de conexiones, pero es verdad, insisto, estoy totalmente de acuerdo con Pilar en que cada una de sus películas es una nueva aventura que se la toma como tal, como partir desde cero e intentar mirar todo desde una forma absolutamente abierta.
Sí, Antonio.
No, bueno, yo que las había visto, como decía, desordenadas, y ahora al verlas ordenadas, porque yo incluso yo creo que alguna no había visto, seguro. Pues por ejemplo, André Tajul yo la recordaba peor, que ahora me ha gustado mucho más.
Mucho también. Y yo creo que el contexto actual te hace verla diferente.
Algunas de esas las hemos visto y yo las he visto mejor, ahora entiendo mucho más lo que es su cine. Entonces, bueno, las claves las tengo, ya sé por dónde va, incluso sea ficción o sea documental. A mí me gusta más todavía el cine de ficción el documental que el de ficción, pero el de ficción lo he aprendido a valorar más.
¿Recomendarías entonces, digamos, que se vieran cronológicamente, si es posible, para quien tenga interés?
Yo siempre recomiendo, es que yo soy muy... Quiero decir, cuando, a ver, estamos leyendo ahora a Petros Markaris, nos hemos leído el de Jaritos y nos hemos leído las películas, nos hemos leído las novelas, estamos ahora con Menkel y nos las estamos leyendo en orden, yo estoy con Master and Commander y voy por el 4, me quedan hasta el 20, todas las cosas van en orden, en mi caso.
Yo pienso que después de haberlas visto en desorden, luego en orden, pienso que, por ejemplo, el cine de Ana Díez se podría ver también de manera temática. Es decir, por ejemplo, en un ciclo de Ethan el cine, André Tajul tiene una dimensión que es muy, muy interesante en los años que se rodó. Y hay que volver a verla en ese contexto. La valentía que hacía falta, siendo quien era ella, de dónde venía para hacer esa película. La experiencia de Galíndez es extraordinaria, interesantísima. Mafia en La Habana es impresionante. Todo está oscuro, Colombia, cuando ahora se habla de narcotráfico, etcétera. Es decir, que yo casi las separaría, es decir, que son como muñecas rusas. Yo creo que eres tú quien lo dijo, no sé quién de nosotros decía eso. Es una muñeca que vas levantando una y te aparece otra, pero las puedes ver en orden también, las muñecas.
Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por este libro, que ya hemos podido ojear, desde luego es una edición estupenda y espero que tenga mucho éxito y mucha acogida. Gracias.
Gracias a ti.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.